Bueno, hoy vamos a hablar de la vivienda familiar. En realidad vamos a ver que cómo se protege la vivienda familiar, el nuevo Código Civil y Comercial, qué ha cambiado con respecto a eso. En realidad antes teníamos la ley del bien de familia, que había que inscribir, digamos, la vivienda familiar para tener esta protección. Ahora, si bien todavía se tiene que inscribir, digamos, para que tenga efecto contra terceros y demás, se habla de que ya hay una protección automática. Todavía eso está en discusión, ahí si es automática, si hace falta inscribirla, pero la mayoritaria es que ya es automática, digamos, que ha derogado esta ley de bien de familia que era necesaria la inscripción. Para explicar bien de qué se trata, o sea, para qué uno inscribía como bien de familia y se tiene que inscribir, es para que ese bien, o sea, donde tiene asiento la familia, va a ser inembargable. ¿Qué quiere decir? No lo van a poder atacar. En caso de que existan deudas, en caso de que alguno de los cónyuges quiera vender, todo va a necesitar asentimiento, no se va a poder embargar. Eso es importante. Solamente esa vivienda se va a poder embargar en caso de que haya impuestos sobre la vivienda, o sea, yo no pagué municipalidad, no pagué rentas. En ese caso sí, porque si hay una hipoteca o si saqué un préstamo para construir en la vivienda, o en caso de alimentos que yo deba cuotas alimentarias, solamente en esos casos va a poder ser embargable. Por otros casos no. Entonces es una protección que tienen porque todos tenemos derecho, como habíamos hablado la otra vez, a la vivienda, a vivienda digna. Entonces el Código Civil y Comercial dijo, bueno, esto es automático, digo. Siempre que viva la familia va a tener este tipo de protección, desde el matrimonio, desde que empiece la convivencia. Pero también lo novedoso es que reconoce a las familias unipersonales, o sea, de una sola persona. En ese caso, sí lo va a tener que inscribir, digamos, porque va a ser una sola persona. Cuando ya vive todo el grupo familiar es más fácil de identificar. Bueno, lo primero que exige es el asentimiento. Es decir, yo para disponer de la casa voy a necesitar el asentimiento del cónyuge. O también, y esto es nuevo, de mi concubino, mi conviviente en este caso. Toda disposición que yo quiera hacer del inmueble voy a necesitar ese asentimiento, si no lo tengo va a ser nulo. ¿Sí? Y también, que esto también es nuevo y es importante, es que tampoco puedo disponer de los muebles indispensables para el hogar. O sea, si vinieron hoy, se me vendieron mi heladera, vino mi pareja, no sé, se llevó el lavarropa, yo tengo los chicos, me he separado, lo que fuese, eso no se puede hacer. Los bienes indispensables para la casa, para el hogar, para el desarrollo de la familia, no se pueden tocar. ¿Sí? Después viene esto de la protección, que yo les decía, que no se va a poder embargar, esa es otra de las novedades. Y por último, siempre es la atribución de la vivienda, ¿sí? ¿Qué va a ser? Que es en caso de ruptura. Todo lo que digo es mientras, lo que dije anteriormente, mientras las partes conviven, el bien de familia se va a mantener, aunque viva uno solo de los beneficiarios, o sea, porque se pueden ir yendo. También es muy importante que este asentimiento va a ser por más que el bien sea propio. Es decir, yo empiezo a convivir y el bien está a nombre solamente de uno de los convivientes o del cónyuge. Por más, si ahí se asienta la familia, si ahí está constituido el hogar, eso no se puede disponer. Eso es importante, digamos. Seas el titular o sea propio, sea ganancial, eso se mantiene. ¿Sí? Y esto es todo mientras convivimos. Y ante la ruptura, se puede pedir la atribución. Yo digo que lo más novedoso siempre es en caso de la convivencia, porque antes esto no estaba regulado. O sea, la posibilidad de pedir que ante la ruptura de la convivencia, si yo tengo niños a cargo, no tengo la capacidad de poderme brindar vivienda por mis propios medios, quede en una situación, digamos, desventajosa y son ciertos requisitos que se tienen que probar, puedo solicitar que se me atribuya. Pero es importante porque tiene que estar registrada la convivencia. O sea, para todo esto, todo lo que sea protección de la vivienda, la convivencia tiene que estar registrada. Que no se requiere para otras cuestiones sobre la convivencia. Por ejemplo, a ver, los alimentos, para probar la convivencia con respecto a los bienes, cuando yo me separo, todo eso con prueba amplia, digamos, de testigos y demás, ya se prueba la convivencia, se separan las cosas, se. Pero en este caso no. O sea, para que yo pida la adjudicación de la vivienda una vez terminada la convivencia, necesito que esa convivencia esté registrada. Y para que sea protegida también contra otros acreedores, o sea, por deudas que uno contraiga posterior a la convivencia, también necesito que esté registrada.
Sí, ¿esto no? ¿A dónde se registra?
La unión convivencial se registra en el registro civil, digamos. Uh-huh. El trámite es muy parecido al del matrimonio. O sea, claro. Se necesita dos testigos, se paga las estampillas. O sea, es muy parecido, la verdad.
¿Tiene vencimiento?
No, o sea, lo único es cuando se termina la convivencia, fallece uno de los convivientes, claro, o sea, no. Claro. Es como el matrimonio, eso va a durar, tienes que tener 2 años mínimo de convivencia, uh-huh, para poder registrarlo,
claro,
y eso dura. Ahora, el bien de familia, si yo lo voy a registrar, sí, se hace en la Dirección General de Inmuebles, uh-huh, es gratuito, eso también, el Código Civil y Comercial sacó todo tipo de gravámenes porque bueno, es en protección a la vivienda, o sea que vas, llenas un formulario. Lo tiene que hacer el titular o los cotitulares, lo tienen que hacer todos. Uh-huh. Se va a determinar quiénes son los beneficiarios, eso también se va a anotar. Se va a probar el vínculo, pero solamente con actas de nacimiento. Pueden ser los ascendientes, que siempre dijimos los abuelos, sí, los descendientes, los nietos y los parientes hasta el tercer grado, si en caso de que no hayan hijos, nietos o abuelos, vivo con la suegra y demás. Uh-huh. Si ellos no están, pueden ser parientes hasta el tercer grado, que serían ya los tíos, los primos. Hasta ahí, digamos, se pueden poner como beneficiarios del bien, uh-huh, familiar. Y va a subsistir hasta mientras viva, aunque sea uno de todos los beneficiarios que se pusieron. Si uno va a querer vender el inmueble, lo va a tener que desafectar. Es igual el trámite. O sea, no son trámites difíciles. Y como digo, son gratuitos. Eso se hace en la Dirección General de Inmuebles, bien, digamos.
Bien.
Había un registro automático que mencionabas.
No es el registro automático, sino protección automática. O sea, acá, si yo no lo tengo registrado, pero a mí me
quieren embargar. Claro, para que lo embarguen, claro.
Claro, a mí me quieren embargar, pero yo pruebo que ese es el hogar de mi, o sea, el asiento de mi hogar, ahí vive toda mi familia, uh-huh, no me van a poder dejar de esa vivienda. Claro,
y a veces es el primer recurso que usan, ¿no?
Sí, al menos que sea una vivienda que supera ampliamente el valor de una vivienda única, digamos. Uh-huh. O sea, eso lo determinan, digamos, las leyes locales, qué valor tendría que superar, pero tienen que ser viviendas muy suntuosas, digamos. Eso va a depender del grupo familiar, si son 5, si son 4, no es la misma vivienda, además.
Ah, bien. Bueno, me imagino que en muchas ocasiones te tocó charlar con alguna familia que quisieron embargarle por esta cuestión y bueno, que tienen esta protección automática.
Sí, la protección, como repito, es automático, viviendo la familia ahí, no se puede embargar, tampoco los bienes indispensables para vivir. Siempre cuando estudiábamos en la facultad ponían el ejemplo del televisor, que hoy en día uno dice, ajá, bueno, es un bien indispensable, o sea, estar informado, el acceso a internet, bueno, estas cosas ya no pueden ser embargadas, no es que pueden venir, llevarse el tele, capaz que si tengo 6, 7, bueno, sí, se llevarán 4, eso se va a ir evaluando, digamos, pero eso tampoco se puede tocar. Y otra cosa importante es al momento del fallecimiento de uno de los cónyuges convivientes, la cónyuge supérstite, el cónyuge supérstite, ¿qué quiere decir? Es el que sobrevive, digamos, uh-huh, al fallecimiento de su pareja o de su marido o esposa, tiene derecho a vivir vitaliciamente ahí, en el hogar conyugal, siempre que hayan vivido ahí, haya sido su hogar, hasta que ella también, digamos, durante todo el resto de su vida. Ese es un derecho que se tiene, los hijos no la van a poder desalojar, bien que uno piensa que no, para uno es imposible, pero suelen pasar estas cosas. Cuando es el asiento conyugal, no.
O hijos extramatrimoniales también.
Claro, no.
Uno conoce mucho este tipo, ha visto algunos casos de hijos de la pareja que dicen, bueno, papá o mamá ya no está,
claro,
desalójame la casa porque
la queremos vender, dividir, claro, y demás. Sí. Bueno, en realidad, como digo, el cónyuge, este es cuando estás casado, o sea, esto es importante, esta protección, cuando estás casado no va a poder, digamos, desalojarse hasta que el resto de la vida de la persona que sobreviva.
Sí.
Ahora, si están conviviendo, este beneficio existe, se puede solicitar, pero tiene un plazo máximo de 2 años. Eso es importante saberlo, por eso yo siempre digo que hay que casarse, porque la protección del matrimonio es mucho mayor y contempla un montón de otras situaciones que de la convivencia no. Con el nuevo Código Civil, la verdad que hay muchas personas que están creídas que es exactamente lo mismo, que ya no hace falta, y no es así. O sea, eso dejarlo claro, porque sí, de eso se presentan muchos casos en la división de los bienes, en la atribución de la vivienda. También la atribución de la vivienda, cuando se separan, no puede superar esa atribución a menos que haya hijos. Ahí sí se trata que sea hasta que sean mayores de edad y demás, pero por regla no puede superar el tiempo de la convivencia. Es un plazo. Entonces, bueno, es distinto, digamos.
Claro.
Eso hay que tenerlo,
mira, qué interesante,
hay que tenerlo,
¿no?
En cuenta al momento. Bueno, eso sería en cuestión del nuevo Código Civil y Comercial, lo que ha realizado, ha derogado la necesidad de esta inscripción del bien de familia. Pero cuando yo digo que tiene que estar inscripto para tener, como digo, efectos contra tercero, que ahí ya suena como que no se entiende, es que, claro, el registro es público. Entonces, el momento que me quieran embargar, si bien se va a poder embargar, capaz que no se puede ejecutar, que quiere decir no lo voy a poder rematar, no lo voy a poder vender, todos los embargos se registran en la Dirección General de Inmuebles. Todos los inmuebles tienen una cédula parcelaria, no sé si la deben haber escuchado, que es como el documento, como el DNI de cada inmueble.
Sí.
Ahí van a anotar el bien de familia. Entonces, cuando quieran ir a ver un embargo, van a ver, ah, no, está anotado como bien de familia. Es lo mismo, que por eso tampoco las aceptan como garantía. ¿Por qué? Porque si yo incumplo y quiero poner de garantía este inmueble, sé que si incumplís no lo voy a poder ejecutar.
Claro.
Entonces, si ofrezco como garantía algo que está como bien de familia, tampoco me va a servir a mí como acreedora, o yo que quiero, digamos, respaldar esa deuda que estoy ofreciendo a mi casa.
Claro.
Entonces, por eso es lo que yo digo, tiene que tener publicidad. Tienen que, cualquiera que quiera disponer sobre esa casa, tiene que saber, y la única manera de saber, y la publicidad se da mediante esto, digamos.
¿Y qué se puede poner como garantía, por ejemplo, cuando se toma alguna deuda?
Como garantía es entre inmuebles, autos, el recibo de sueldo, o sea, todo lo que sea el patrimonio. Siempre dicen que el patrimonio es la prenda común de los acreedores.
Sí.
Eso es porque pueden atacar cualquier parte del patrimonio, ¿sí? Claro. Excepto aquellos bienes que sean inembargables. Tenemos también como bienes inembargables todo lo que yo use para trabajar. O sea, todas mis herramientas de trabajo que hacen a mi subsistencia, eso no se va a poder embargar. Por ejemplo, todo lo que sea los fideicomisos tampoco se embargan, excepto por deudas propias del fideicomiso. Entonces, hay varios bienes que eso no, digamos. Pero en realidad cualquier cosa de mi patrimonio me lo pueden embargar. Como digo, ir a la casa, ver qué es lo que no sea indispensable y demás, se puede rematar. Pero es importante saber que todo esto tiene que ser mediante un proceso judicial. Como hablábamos la otra vez, nada que a mí me llegue, que me están por embargar, todo que sea por celular, mensajito, hasta si es carta, documento, no, tiene que ser una cédula. Ahí sí tengo que presentarme, responder, porque, bueno, ya hay un proceso judicial. Claro. Pero nada que no haya, sea por un proceso judicial, va a prosperar. Pero sí, si puse en garantía mi auto, si puse en garantía mi casa, tengo una hipoteca, tengo una prenda, eso va a poder ejecutarse, digamos. Porque graban directamente el inmueble. Como había dicho, una de las excepciones son todo lo que graba el inmueble. O sea, si yo saqué una hipoteca sobre ese inmueble, no sé, para pagar la misma casa, por ejemplo, obviamente que eso va a poder ser ejecutado, por más que sea mi vivienda única.
Claro.
Eso hay que tener también en cuenta,
digamos. Sí. Hay que investigar mucho antes de...
Claro, los materiales que yo saco para construir o ampliar mi casa, por eso también se va a poder embargar. O sea, esas excepciones, si debo cuota alimentaria, también se va a poder embargar. Así que bueno, hay algunas excepciones que son esas. Por los impuestos también, pero por el resto no. Y es importante, digamos, si hay una compra, no sé, de electrodomésticos grandes, no la pagué, bueno, no van a poder atacar la casa.
Claro.
Siempre que sean posteriores a la convivencia, al matrimonio, a la inscripción, todo lo anterior va a poder. O sea, eso es para las deudas de acá en adelante, digamos, del matrimonio, de la convivencia en adelante. No es que yo lo constituyo y ya está con todas las deudas anteriores, no. Es de acá en adelante, digamos, desde que me inscribo o de que constituyo el hogar familiar.
Bueno, perfecto. Allí, bueno, hay un oyente que está escuchando la radio y que quiere hacerte una consulta. Estamos esperando a que escriba.
Bueno.
Y nos acordábamos el otro día, Paula, porque creo que a los dos días que estuvimos hablando, me llegó un mensaje de un número que no tengo agendado, que justamente, ahora te lo muestro. Cuando hablábamos acerca de... ese mensaje llegó, que tiene que ver seguramente con estos fraudes, ¿sí? Que hacen a través de WhatsApp, que hacen Sí. Que en el que mucha gente lamentablemente cae, ¿no? Cae porque te ofrecen, en este caso creo que
es una promoción, sí, un premio. Claro. Y hay que mandar titular. Y seguramente después los datos del titular y así entra.
Entramos
el ciberdelito, ¿no?
Exactamente. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Por supuesto, no está en línea, mire. Tengo ganas de que le hagamos una cámara oculta.
De hecho, es un teléfono de Tucumán.
Es un teléfono de Tucumán, sí, exactamente. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado, siempre lo decimos, con estas, con estos temas de...
aparte es por celular, por mail. Yo siempre les contesto, digamos, que es fraude y demás. Obviamente sí. No contestan, no nada, pero por lo menos para que ahora, sepan, digamos, que uno ya conoce, denunciarlo.
Sí. Y que no insistan, ¿no?
Sí, la pregunta, ¿y de dónde toman los números de teléfono?
Lo que pasa es que yo calculo que los números de teléfono están en todos lados ahora. O sea, por ejemplo, mi número es público. Para mí hay una base de datos. Nosotros entramos a internet, sí. los que trabajamos en blanco y demás, están todos nuestros datos. Está el número de cuita, teléfono, claro. Está todo, digamos. Uh-huh. Ya nada es secreto. Igual estas personas trabajan sacando créditos, para mí deben tener un sistema de hackeo y demás, porque sí. Sacan préstamos con datos que uno no tiene capaz en cualquier lado. Uh-huh. Entonces eso es importante, pero como yo decía, a veces para investigar a alguien uno paga y da un informe de datos que se sacan de internet y sacan yo pago y puedo sacar teléfono, puedo sacar direcciones laborales, claro. Todo está en internet.
Bien.
Eso sí, bueno. Hay páginas dedicadas a brindar datos.
Consulta de un oyente. Dice, tengo 23 años y soy estudiante de la Universidad Nacional de Salta. No puedo recibir ningún beneficio de las becas porque mi padre trabaja en empresas petroleras en el sur. Uh-huh. Pero él no me quiere ayudar económicamente. ¿Qué puedo hacer? Dice, estoy cursando el segundo año de enfermería.
Cuando una persona ya es mayor de edad, puede iniciar... él o ella, no sé sí, bien, él o ella, sí. Por sus propios medios, la acción tendiente a cobrar los alimentos. Los alimentos se corresponden si uno estudia, ¿sí? Y se capacita hasta los 25 años inclusive.
Bien.
Es decir, hasta el día que cumplan 26, igual que la obra social, se le tiene que dar absolutamente todo. Tiene que iniciar la acción por la cuota alimentaria, o sea, pedir los alimentos. Y es mucho más fácil si él trabaja, si su padre trabaja en una empresa petrolera, porque cuenta con recibo de cobro.
Claro.
Así que directamente, si él no se presenta o manda a alguien, los alimentos se deben. O sea que los alimentos se presumen. Además, él solamente va a tener que probar que estudia, en otro lado. Claro. O sea, claro. Esos extremos, que es que es el hijo, la hija.
Sí.
Presentar su partida de nacimiento, lo puede iniciar él, no hace falta que sea su mamá porque es mayor de edad.
Claro.
Generalmente la madre hasta los 21 años, si bien la mayoría de edad es los 18 y uno lo puede pedir desde los 18 solo, uh-huh. A veces cuando ya lo pidieron cuando son menores de edad, lo tienen hasta los 21.
Bueno, dice es hija.
Porque es hasta los 21 si no estudias. Exacto. No es hasta los 18, por más que los 18 seas mayor de edad.
Ah, bien.
Bueno. Entonces eso es importante. Es muy fácil si trabaja en blanco, la verdad que debería hacerlo porque es una obligación y es un derecho, claro. De él.
O sea, perfecto. Dice que él vive en el sur, eso no es problema, ya lo hemos hablado otras veces, con solamente conocer la dirección,
se lo notifica y resuelto. Si no consigue el del padre, o sea, dónde vive, el laboral, si sabe en qué empresa trabaja y no sabe dónde,
claro,
vive, también
notificar a la empresa
directamente. Solicitar al juzgado que nos permita, porque siempre es al domicilio real, esa es la regla, claro. Cuando no se conoce, para debilitar. Porque como digo, para conseguir el domicilio por ahí hay que mandar un oficio al juzgado electoral, a la policía, al correo.
Uh-huh, claro.
A veces los alimentos son de urgencia, obviamente. Uh-huh. Entonces, bueno, se puede solicitar que se notifique al domicilio laboral. Y ahí nos contestarán si trabajo o no ahí, digamos.
Si alguien se queda con alguna duda, ¿a dónde te encuentra, Paula?
Mi número de celular es 3873-664931. El del estudio, también característica de Tartagal, 424-617. Y si no, por el estudio en el horario comercial, que queda en calle Güemes 183, casi esquina Bolivia. todos esos lugares. Bueno. Sino también Facebook, me encuentro por todos.
Perfecto. Sí, también bueno. En Facebook es una de las maneras también más rápidas, ¿no? De localizar a alguien. Paula Taxek, entonces la buscan allí en Facebook. Gracias, Paula, como
muchas
siempre. Muy interesante los temas que nos traes aquí a la mesa. Temas que, por supuesto, a la gente le interesan mucho. Y la verdad que nosotros con Maxi estamos cada vez más avezados en la cuestión legal. Porque aprendemos mucho.
Es verdad.
Y también se van demoliendo mitos, ¿no?
Sí,
mitos.
Sí, sí.
Y vamos conociendo de tu mano la nueva ley, sí, con el código, el nuevo código.
Civil y comercial.
Civil y comercial. Y eso, por supuesto, es muy importante.
Sí, sí. La mayoría, como digo, de los temas son de dudas que terminan surgiendo cuando van a hacer las consultas, uh-huh. que nosotros estamos acostumbrados y realmente pensamos que a veces son muy obvias y no lo son.
Y no lo son.
Y son básicas. Justamente por eso, digamos.
Tal cual.
Así
tal
que,
cual.
Bueno.
Bueno, hasta el próximo miércoles, Paula. Gracias.